Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
El primero de la tarde es el programa que te propone cuestionar la realidad política, económica y social que nos interpela. El primero de la tarde tiene como objetivo generar un pensamiento crítico. El primero de la tarde, con la conducción de Alejandra Piaggi, por Radio Cultura 97.9. El primero de la tarde es una propuesta de actualidad a tu medida. El primero de la tarde nos invita a pensar.
Buenas tardes, vale el juego de palabras. Bienvenidos a El Primero de la Tarde. Porque a las 13 consideré que a veces no estamos en el primero de la tarde, es todavía para muchos buenos días, estamos en ese límite. A partir de las 14 ya se podría decir el primero de la tarde. El primero de la tarde, como le gusta que diga Agustín Romero, el magazine de interés general que tenemos, en donde nos invita a pensar, como dice nuestra apertura, pero fundamentalmente a pensar en nosotros mismos, a encontrarnos con nosotros mismos, a qué pasa con lo que nos pasa. Y hoy tenemos una gran temática para ese encuentro, que lo habíamos dejado en puntos suspensivos o entre paréntesis, como diría Mario Benedetti la semana pasada, que es la oratoria. Y luego también, para pensar en nosotros mismos como país, siempre tenemos un momento y un segmento que hace a la soberanía nacional, que hace a la defensa nacional. Y si hablamos de soberanía nacional y de defensa nacional, hablamos de hacer patria. Y si hacemos patria, también estamos en contacto con nosotros mismos. Porque cuando hablamos de hacer patria, justamente, estamos diciendo que patria es humanidad, tomando las palabras de Mario Benedetti. Entonces, el primero de la tarde nos invita a pensar, en definitiva, en nosotros mismos, ya sea como individuos, como comunidad, en nosotros mismos como esencia, como una unidad con un otro, con esa empatía, ese encuentro y ese ponerse en los zapatos del otro, fundamentalmente cuando hay muchísimas piedras. Buenas tardes, bienvenidos a el primero de la tarde.
I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't
fit. Y aquí estamos, obviamente, si te digo el primero de la tarde, en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querido Agustín Romero, no te voy a decir ya Spielberg, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, me gusta porque vino más de figura que de fondo hoy, que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque yo soy Alejandra Piaggi y en el área de operación técnica está el gran Agustín Romero. Y nosotros sentimos que si estás vos, estamos haciendo una cultura de radio. Porque en definitiva, lo que somos, sí, somos radio.
Though it's clear to me, you obviously...
La temperatura en estos momentos primaveral, 26 grados 1, la sensación térmica exactamente igual, la humedad del 38%, la presión 999 hectopascales, baja, viento del noroeste a 14 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. La máxima pronosticada para hoy, 28 grados según el Servicio Meteorológico Nacional, nacional, algunos habían dicho 27 grados, ligeramente nublado pero despejado. A la noche aparentemente va a haber una luna fantástica. Para todos aquellos que les gusta tomar fotos a la luna, que son muchos, va a estar muy lindo. El domingo vamos a tener una mínima de 14, una máxima de 19, pero con lluvias, así que vamos a tener lluvias aisladas durante la mañana, la madrugada parcialmente nublado, pero a la mañana ya se presentan las lluvias aisladas y después chaparrones, lo cual no significa de que en algún momento no puedas percibir algo de sol, pero chaparrones y luego continúan los chaparrones, así que vamos a estar con un domingo con lluvias. Luego el día lunes vamos a tener una mínima de 11, una máxima de 19, mayormente nublado. Lo que sí, noten el cambio de temperatura. Hoy máxima de 28, 27 si lo desean. Para la noche, el mismo día de hoy, entre la tarde y la noche, va a haber 10 grados de diferencia, porque el viento va a cambiar al viento sur y vamos a estar con sudeste. Por consiguiente, ahí vamos a apreciar el descenso de 10 grados en un mismo día, va a acontecer. Y luego, ya con mañana domingo, ya con las lluvias, todo dicho. Luego, el día martes, una mínima de 11, una máxima de 18, mayormente nublado. El miércoles, una mínima de 14, una máxima de 19. El jueves una mínima de 14, una máxima de 20, día de la primavera, día del estudiante para muchos. Creo que todos seguimos siendo estudiantes de la vida, así que continuamos aprendiendo de la misma. Y el viernes una mínima de 13 y una máxima de 19. La única diferencia con el resto de los días es que aparentemente va a estar absolutamente nublado.
El primero de la tarde son invitados de lujo para cuestionarnos la realidad que vivimos.
Y si hablamos de invitados de lujo, hablamos de ella. Ella cuenta con más de 20 años de experiencia en procesos de humanización de la persona, liderando equipos de trabajo hacia el aprendizaje de nuevas maneras de ser y de hacer, identificando el perfil de cada profesional y potenciando los recursos, los verdaderos, los humanos. Con formación en ciencias humanas, filosofía y antropología, además cuenta con una amplia experiencia en coaching individual, ejecutivo y organizacional. Su página web para mayor información y para que ingresemos en su mundo, que pasa a ser nuestro mundo, es www.malejandramolina.com. ¿Y con quién vamos a estar hablando y en comunicación si no es con María Alejandra Molina? Hola María Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, muy bien, disfrutando este hermoso día.
Sí, la verdad que un día primaveral hasta mañana, pero mañana la lluvia también se puede disfrutar de otras maneras, ¿no es así, Ale? Hay que encontrar la forma.
Siempre hay que buscar la forma de disfrutar.
Exactamente. Ahora, hoy nos vamos a adentrar en algo que hablamos la semana pasada y que hoy me mandaste un PDF que es un bocato di cardinale, pero para todos los oyentes, para que lo puedan tener. Yo tengo esta posibilidad porque es como un libro de 5 páginas aproximadamente, en el cual hablas y tenés los distintos puntos de vista vinculados con la oratoria. En relación a todo esto, yo me voy a ir adentrando por puntos que vos también me lo propusiste y creo que va a ser un poco más entendible al respecto al no tener toda la narrativa y no poder decir y leer exactamente como vos colocaste la oratoria, que realmente lo tenés subido a tu página web.
No, la verdad que no, porque en realidad este es un material, lo armé yo personalmente y lo doy en los cursos que damos de oratoria.
Ah, bueno, entonces cuando des un curso de oratoria nos avisás, sí, porque lo vamos a promocionar, obviamente.
Ah, bien. Bueno, bien.
Claro, yo con lo que leí ya me da ganas de ir, imagínate. Para todos los oyentes le estamos dejando esa ansiedad de dónde, cuándo y de qué manera. Cuando des el curso ahí van a poder disfrutar del PDF que yo pude disfrutar. Ahora sí, vamos con temas. Por ejemplo, vos me decías claramente, empecemos por etos, ¿de qué hablamos?
Bien, porque tomando, y justo empezamos con el etos, tomando un poco el tema de oratoria que vos me lo propusiste la semana pasada, donde yo te decía que la oratoria vista desde Aristóteles hace pensar en que no cualquiera puede hablar y convencer, o puede hacerlo, pero en definitiva no va a convencer si para mí no reúne las condiciones que presenta Aristóteles en lo que es el conocido texto de la retórica.
Sí.
Entonces, él va a justamente decir que hay tres tipos de argumentos fundamentales, y ese primer argumento está referido al etos. ¿Y qué significa este etos? Significa que es, diríamos, el etos viene a relacionarse al carácter moral, al carácter ético del que va a dar un discurso.
Bien.
Entonces es importante que ese orador tenga un alto nivel moral para ser digno de ser creído.
Dice. Bien.
Él dice una frase que dice que a los hombres buenos les creemos de modo más pleno y con menos vacilación.
Es verdad.
Es decir, cuando vos escuchas a una persona y vos sabes que esa persona es buena por no solamente por lo que dice, sino por lo que hace.
Sí, por su naturaleza.
Por su naturaleza, entonces va a convencer más al auditorio al que le esté hablando. Por eso está en realidad relacionado a todo lo que es la ética de esa persona, todo lo que responde a su moralidad.
Bien.
A sus actos buenos, vamos a decir. Cuando hablamos generalmente de moralidad, de la moral, estamos hablando de actos buenos y actos malos. Ahora, uno podría decir, bueno, ¿quién habla? ¿Quién dice que es bueno y quién dice que es malo?
Claro, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo?
¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Porque podríamos entrar en definitiva en una discusión interesante, porque también podríamos decir, bueno, ¿qué es la verdad?
Exacto.
Y qué es la mentira. Lo que para mí es verdad, a lo mejor para el otro no es verdad. Entonces lo que para mí es bueno, para el otro no es bueno. Entonces entramos en una discusión sin fin. Pero bueno, relacionado en este tema de Aristóteles, se dice que el etos es el carácter moral del orador, de aquella persona que es más fácil creerle porque lo que dice y lo que hace está vinculado entre sí y no se desdice. Y entonces ahí podemos decir que esta persona tiene un alto valor ético-moral.
Se podría decir que es congruente.
Es congruente entre lo que dice, lo que hace y lo que piensa.
Bien. Con respecto a qué está bien, qué está mal, lo bueno, lo malo, te hago una pregunta. Y fundamentalmente teniendo en cuenta que la oratoria es uno de los puntos fundamentales en un año político y con los distintos candidatos políticos. Y vos dijiste claramente qué es bueno y qué es malo, qué es mentira y qué es verdad. Hay personas que le creen a alguien en sus mentiras y que prefieren creerle, y hay otras personas que consideran en la misma persona que está diciendo la verdad y que es una esperanza y una fe hacia el futuro. Esto lo pongo en cualquiera, no estoy diciendo en nadie en especial, porque la verdad queda para absolutamente todos los candidatos. Ahora, ¿no depende también qué es verdad y qué es mentira para cada uno de la sociedad si está más o menos enferma o si está más o menos sana?
Sí, pienso que lo que pasa es que ¿qué sería una sociedad enferma y qué sería una sociedad sana? Vamos a decir, este tema de la discusión, el tema de la moral y de la ética es una discusión que es como el caso del huevo y de la gallina, que es primero. Porque justamente vos podríamos decir que es una sociedad sana y que es una sociedad enferma. Porque si no, en el fondo también podríamos decir el pueblo es el que elige, y también se dice que el pueblo no se equivoca. Y también se dice que el pueblo tiene los gobernantes que se merecen.
Sí.
Entonces, ¿por qué nosotros tenemos los gobernantes que tenemos? Y si nosotros en realidad, siguiendo esta idea de lo... Yo no te contesté la pregunta todavía, en definitiva, porque no podría animarme a decir que es una sociedad buena o una sociedad sana o enferma. Pero sí me animo a decir que nosotros tenemos que lograr en las personas que nos hablen, tratar de encontrar este resumen de lo que habla Aristóteles.
Bien.
Que es el planteo que estábamos haciendo inicialmente. Hay un expresidente nuestro que decía, si yo dijera o les hubiera dicho lo que iba a hacer, no me hubieran votado.
Sí.
Conocidísimo. Entonces, ahí nosotros estamos viendo que lo que está diciendo no está coincidiendo con lo que iba a hacer.
Exacto.
¿Cómo nos damos? Entonces es importante ver cómo te das cuenta en ese discurso si lo que se dice lo que se hace, lo que se piensa, coinciden.
Clarísimo. De etos vamos a patos.
Bien, el patos, en realidad, estamos hablando de palabras griegas, ¿no?
Sí.
El patos hace, en realidad, y está más relacionado no con el orador, sino con los oyentes.
Exacto.
Es decir, la palabra patos significa pasión. Entonces, los oyentes tienen que, al escuchar, sentirse conmovidos. ¿Y cómo se van a sentir conmovidos? Por el etos del orador, es decir, por esa ética y alta moral del orador. Si el orador tiene una ética y una alta moral, ese oyente va a sentir que algo se le mueve interiormente y le hace repensar sus ideas o sus acciones.
Genial, bien. Este repensar es lo que venimos hablando permanentemente nosotros. Ahora, cuando no genera un repensar, ¿qué está pasando con lo que pasa?
Y yo creo que ahí es que el orador no está siendo congruente con sus propias ideas, ni con sus propias acciones, ni con lo que piensa. Es decir, que su ethos es bajo, o sea, es inexistente.
Bien.
Y no está haciendo en realidad referencia al último argumento que sostiene Aristóteles, que es el logos, que lo habíamos un poco charlado la semana pasada cuando hablábamos, ¿te acordás? Del ser y del hacer.
Qué bien que está lo que decís, porque muchas veces podés corroborar el ethos también con el repensar que te da el patos.
Claro, sí, sí, totalmente, Alex, ese es el argumento en definitiva.
Y ahora vamos a logos.
Claro, y el logos, ¿qué? Porque el logos para los griegos era el ser en definitiva. El ser es la idea en su máxima expresión. En la semana pasada hablábamos de por qué el ser y no más bien la nada. Y podríamos decir entonces que el ser es lo que es y que hace referencia a esas ideas que están sostenidas por la alta moral del ethos, del orador que tiene un ethos con ideas, diríamos que van a llegar al oyente de acuerdo a mover la pasión del oyente, del patos del oyente, en la medida en que el logos esté unido lo más profundamente a ese orador.
Bien.
¿Cómo va a estar unido lo más profundamente ese orador?
¿De qué manera?
Cuando ese orador puede, diríamos, estar interiorizado y ser congruente con sus propias ideas.
Bien.
Y para ser congruente con sus propias ideas, resumiendo, es esto de que yo generalmente lo hago con tres imágenes. Que si vos te tomás las manos, agarra tu mano derecha y ponétela en la frente. Todos nuestros oyentes pueden hacer esto en este momento. Acercamos la mano derecha a nuestra frente y decimos lo que pensamos. Bajamos la mano a la boca, lo que decimos y la extendemos a lo que hacemos, hay como una similitud. Entonces el ethos del orador es alto, porque hay una congruencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace.
Qué bueno, yo hice la práctica, muy bien, me gustó mucho. ¿Y qué ocurre cuando existe ethos, cuando existe este patos, cuando existe este logos unido a todo esto, es decir, en sinergia con la invención?
Claro, ¿por qué? Porque entonces ahí Aristóteles va a decir, ahí vamos a lograr convencer al auditorio de lo que nosotros queremos transmitir, de nuestras ideas en realidad. Y entonces él ahí habla de que esta retórica tiene que tener estos tres momentos argumentativos, o sea, argumentar el discurso a través del ethos, del pathos y del logos, y le da como una estructura a la que yo le llamé, lo resumí en esta palabra como idema. ¿Pero por qué lo hice? Como una regla mnemotécnica, porque cuando iba a la facultad tenía que aprendérmela de memoria, a los cinco pasos de la retórica aristotélica. Entonces, para aprendérmelo de memoria, se me ocurrió esta palabrita, idema. Es una palabra mía, ¿no?
Está bien.
Inventado. Pero cada una de estas palabras, en realidad, idema, cada una de estas letras está refiriéndose a los cinco pasos de la retórica aristotélica. Y cuando yo doy los cursos de oratoria, todas las personas que participan de mi curso se la tienen que aprender de memoria.
Bien.
a esas palabras. Es decir, ¿qué significa la I? ¿Qué significa la D? ¿Qué significa la E? ¿Qué significa la M? ¿Y qué significa la A? Vamos entonces ahí. ¿Qué significa la I?
Sí.
La I viene de lo que estamos diciendo en el latín, invención, significa inveniere, que es estamos arribando a las ideas, al encontrar las ideas, que están en realidad en nuestro logos interior. ¿Te acuerdas que lo que vos me decías la semana pasada? Todavía no me inspiré.
Sí.
¿Te acuerdas? Bien, entonces cuando nosotros nos inspiramos,
sí,
con esas ideas que queremos transmitir como oradores, que estamos queriendo convencer ese auditorio, vamos a ir a las ideas, a ese inveniere, es ir a ese lugar común, a esos tópicos de invención, dice Aristóteles.
Bien.
Es decir, es un lugar común nuestro interior de nuestras ideas. ¿Qué es lo que queremos transmitir? Por ejemplo, si nosotros estamos dando una charla sobre el tema de la comunicación, yo voy a tratar de ir a mis tópicos teóricos y vivenciales en relación al tema de la comunicación.
Bien.
Y voy a dar mi charla en relación al tema de la comunicación. Y voy, por ejemplo, tópicos míos en relación al tema de la comunicación son, por ejemplo, la diferencia entre diálogo y discusión.
Perfecto.
Algo que ya hemos hablado entre nosotros.
Sí.
Entonces es importante que el etos, es decir, el orador, tenga claro sus ideas.
Bien.
Es decir, su contenido, lo que quiere transmitir al auditorio. Entonces, ahí vamos a pasar ¿a dónde? A la segunda palabra.
Sí, aguárdame, porque una cosa es transmitir y otra cosa es convencer. A mí la palabra convencer como que no me va demasiado, no sé por qué, me hace ruido, Ale.
Sí, pero es que se necesita convencer, porque justamente el argumento, la comunicación es, ¿qué es la comunicación? En definitiva, vos cuando estás comunicando algo, lo vas a hacer y necesitas que convencer al otro, desde lo más sencillo, ¿eh? Por ejemplo, si vos llamás a alguien y le decís, o me llamás a mí y me decís, Ale, vos me llamás a mí, por ejemplo, y me decís, Ale, resulta que los sábados, bueno, me gustaría que salga los sábados, ¿verdad? Y me estás, o sea, me estás comunicando algo, me estás convenciendo con lo que me estás diciendo.
Sí.
En definitiva, cuando uno comunica, toda expresión que nosotros hacemos de comunicación, buscamos convencer al otro para que el otro haga lo que nosotros nos parece que tiene que hacer, pero yo lo dejo después en libertad. Bueno, pero vos elegilo, pero yo lo tengo que convencer.
Bien.
Tengo que mostrar algo bueno.
Ahora sí está mejor explicado. Bien,
claro.
Desde ese punto de vista. Fantástico. Ahora vamos con la D.
Bien, la disposición, acá Aristóteles le dice que todas esas ideas que nosotros tenemos en la cabeza, o sea, no las podemos tirar así sueltas. Tienen en nuestra oratoria, en nuestra charla, en nuestra conversación, tienen que estar como dispuestas, por eso es la disposición, tienen que llevar un orden. Entonces, si yo voy a dar una charla, generalmente, lo primero que tengo que hacer es lo que él llama como un exordio, es decir, como motivar al público.
Sí.
Como tirar unas primeras ideas de lo que vamos a hablar hoy.
Bien.
Vamos a hacer como una motivación, hoy vamos a hablar de la oratoria, de la importancia del orador y del etos. Entonces vamos a empezar a poner ejemplos que hagan relación a lo que vamos a hablar.
A movilizar.
Entonces, a movilizar, claro, a través de la motivación. Y entonces ahí vamos a ir narrando esas ideas y argumentando esas ideas con lo que vamos narrando para finalmente dar una conclusión al respecto. Viste, cuando nosotros en la radio vamos hablando, vos más o menos al final me vas diciendo, bueno, ¿y cómo vamos cerrando? Es la conclusión.
Bien.
En definitiva, de toda una argumentación que hemos ido dando de esas ideas ordenadas.
Bien.
Por eso es importante en la oratoria la dispositio, es decir, ese tercer paso de la retórica, que es disponer, o sea, estructurar tu discurso.
Bien, clarísimo.
Para que un discurso esté con una introducción, con un desarrollo y con una conclusión.
Y fundamentalmente que tenga un sentido y un propósito. Y ahí también está el convencer que habías dicho. Fantástico.
Claro.
Bien. Ahora, porque la verdad que yo quiero terminar hoy el programa en cierto modo conjuntamente con los oyentes. Aparte de aprendiendo con H, también me gustaría después la semana que viene decir, tengo el título de oratoria, el curso de oratoria, por consiguiente, invención, disposición y demás. todos tenemos que tener, dijiste vos, el conocimiento de las cuatro y de ma serían de las cinco palabras correspondientes, así que tenemos que saberlas y para la semana que viene todos tenemos que aprobar el curso y vos nos vas a decir si hubo aprobación o no hubo aprobación. Comenzamos con la I de invención, con la D de disposición, ahora hablamos con la E de estilo.
Claro, el estilo, es decir, cada orador tiene un estilo, es decir, que esas ideas de la invención, esas ideas que nosotros queremos transmitir, que las hemos ordenado en la dispositio, Aristóteles dice que es importante también tener en cuenta el estilo del orador.
Fundamental.
Es decir, respetar que cada orador tiene su estilo, pero tiene, aunque tenga un estilo a lo mejor pausado o tenga un estilo dinámico, siempre tiene que tener un estilo, pero respetando los cinco pasos, porque si no tiene estilo, esas ideas no van a conmover tampoco al auditorio.
Qué bien.
Entonces, en el estilo, en realidad, entran oradores que utilizan diferentes modos de argumentar y transmitir esas ideas. Por ejemplo, con cuentos, con metáforas, con paradojas, con cierta ironía. Hay muchos oradores que son irónicos,
sí,
cuando van a dar un discurso.
Sí.
Otros oradores interpelan mucho al público, preguntan, cuestionan, hacen una síntesis de lo que se viene diciendo, hacen participar al público.
Sí.
Utilizan mucho los tonos de voz, suben, bajan, se mueven con su cuerpo, con sus manos. Es decir, ese es el estilo, diríamos, del orador, a la vez también de cómo esté vestido y cómo quiera presentarse al público de acuerdo a los distintos escenarios donde esté dando una charla.
Qué bueno, porque también te hace buscar un estilo propio.
Claro, cuando nosotros damos los cursos de oratoria, que yo he dado, por ejemplo, a maestros, a docentes, a gerentes, cada persona que participa tiene que exponer tiene que grabar un video y después tiene que exponer ese video a todos sus compañeros.
Bien.
En curso. Y en esa exposición cada uno va a hacerlo, diríamos, de acuerdo a su manera, pero teniendo por supuesto los cinco pasos de la retórica aristotélica.
Bien.
Pero cada uno lo va a presentar respetando, diríamos, su estilo, ¿no?
Me encantó. I, invención; D, disposición; E, estilo; M, vamos con memoria.
Memoria, que estas ideas que están en nuestro logos interior, que las hemos ordenado y que les vamos a dar un estilo para poder transmitirlas, Aristóteles dice que es importante la memoria. ¿Por qué? Porque el orador tiene que tener la capacidad de esas ideas ordenadas, tenerlas grabadas interiormente. No puede dar un discurso leyéndolo continuamente.
Claro.
Puede leer si quiere partes, pero tiene que tener la capacidad, si quiere llegar al patos, es decir, a mover la pasión de los que lo están escuchando, tiene que utilizar la memoria.
Sí.
Tiene que ir a su reservorio interior y traer a la memoria, por ejemplo, si yo estoy dando una charla sobre comunicación, y yo sé que mis dos ideas principales en la comunicación son, o yo quiero transmitir el diálogo y la discusión, bueno, yo me tengo que acordar cómo o de qué voy a hablar del diálogo, y
bien,
me tengo que acordar de qué voy a hablar de la discusión.
Bien, clarísimo. Y vamos a finalizar con la última. Dijimos, idema, que tiene que ver con I, invención; D, disposición; E, estilo; M, memoria; y A, acción.
Bien, la acción, que es la última, que Aristóteles le llamaba también la pronunciatioti o pronunciatio, es llevar a esas ideas a la acción, que decíamos principalmente, es lograr, diríamos, convencer al auditorio de lo que nosotros queremos que la gente que nos escuchó luego lo ponga en práctica.
Bien.
Es decir, llevar, pronunciar en el auditorio aquello que luego tiene que ser la acción. Y por eso mismo, entonces, que ahí donde se tiene que unificar, diríamos, ese pensamiento, ese ethos, en eso que se dice, que va a convencer a en este pathos, de ese logos, es decir, de eso que nosotros queremos transmitir. Por eso mismo que, por ejemplo, con el tema de la comunicación, que lo venimos poniendo como ejemplo, yo tengo que lograr que mi auditorio se vaya convencido de que el diálogo es mejor que la discusión.
Qué bien.
Por eso yo te digo, diálogo, que significa dos palabras que hacen comunión y que se conjugan, a discusión, que son dos palabras que se escupen entre sí.
Bien.
Ahora que lo decimos.
Sí.
Entonces yo tengo que irme convencido que mi auditorio va a salir pensando que la comunicación es mejor que las personas y la humanidad se comuniquen dialogando y no que se comuniquen discutiendo o escupiéndose entre sí y terminen peleadas.
La verdad que amás la oratoria, ¿no, Ale?
Sí, me encanta, me encanta.
Porque ha sido sumamente docente. Etos, patos, logos, idema, de qué manera, para que nos quede, para que nosotros habite, como yo digo y me gusta mucho, para habitar en las palabras. Es extraordinario, es fantástico. Realmente, felicitaciones, maestra. Hoy realmente nos has dado una maestría. Valga el juego de palabras y de realidades que quiero colocar. Una maestría sobre oratoria y esa pasión, esa entrega. Indiscutiblemente, todos los puntos de idema, por lo menos en mí, lo has logrado.
Bueno, muchas
en esta
gracias.
Temática.
Aristóteles dice que el auditorio juzgue.
Muy bien, juzgue, me encanta. Yo te juzgo y te apoyo absolutamente. Te aplaudo, María Alejandra Molina. Gracias por esta clase magistral en el tiempo que se tenía de oratoria. Gracias, maestra.
Un abrazo.
Cuídate mucho, gracias, Ale. Y estuvimos con ella, hoy tuvimos una clase, realmente, una exposición. Nos expuso oratoria y después nos vamos a ir adentrando. Vamos a tener distintos capítulos de oratoria. Ella cuenta con más de 20 años de experiencia en procesos de humanización de la persona, liderando equipos de trabajo hacia el aprendizaje de nuevas maneras de ser y de hacer, identificando el perfil de cada profesional y potenciando los recursos, los verdaderos, los humanos. Con formación en ciencias humanas, filosofía y antropología, además cuenta con una amplia experiencia en coaching individual, ejecutivo y organizacional. Su página web para mayor información e ingresar en su mundo, que pasa a ser nuestro mundo, lo podemos hacer a través de www.malejandramolina.com. Y en el primero de la tarde estuvimos con ella, con María Alejandra Molina.
El primero de la tarde es Diálogo a tu Medida, con la conducción de Alejandra Piaggi.
Y ahora llega el momento de pensarnos y repensarnos desde el punto de vista de patria, desde el punto de vista de soberanía nacional, desde el punto de vista de defensa nacional.
El primero de la tarde es una cultura en defensa de nuestra soberanía nacional.
Y hoy en este, el momento de soberanía y defensa nacional, lo tenemos a él, subsecretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, obviamente del Ministerio de Defensa de la Nación. Estamos con Diego Mazzocone. Hola Diego, buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien?
Perfecto, Diego, impecable, como si estuvieras aquí en el piso en estos momentos. Diego, bueno, lo primero que te quiero preguntar, más allá de lo que vamos a hablar, de la cumbre, de lo que se realizó esta semana con 24 países y que ha sido sumamente importante, y vos también nos vas a decir los ejes y los motivos de esta importancia y los desafíos. Pero antes que nada, decirte, ¿quién es Diego Mazzocone y cómo llegás a ser subsecretario de Asuntos Internacionales para la Defensa? Contame un poco de tu trayectoria.
Bueno, yo soy politólogo, estudié ciencias políticas, después estudié, cursé una maestría en relaciones internacionales en Flaxo, también estudié en China, la República Popular China. Hice una maestría de cooperación internacional allá y un doctorado en economía internacional. Y desde hace muchos años trabajo temas vinculados a las relaciones internacionales y también vinculado a lo político, ¿no?
Bien.
Así que desde ese perfil es que se dio la oportunidad de llegar al cargo de subsecretario de Asuntos Internacionales en el Ministerio de Defensa, que para mí es un gran honor. Es un orgullo y también compartir con el secretario Francisco Cafiero.
Sí, Francisco salió aquí con nosotros. Un cariño muy grande a Francisco.
Exacto, con quien yo trabajo hace muchos años, y también con el ministro Jorge Tayana, que es, bueno, es una eminencia vinculado a los temas internacionales, más allá de la defensa, como también fue el canciller en su época, ¿no? En su momento.
Diego, ¿por qué en su momento hiciste esta elección o esta decisión, Relaciones Internacionales y Defensa Nacional? Y contame las distintas vinculaciones.
Bueno, primero yo empecé con Relaciones Internacionales. Las Relaciones Internacionales siempre me gustó por la cuestión de aprender otras culturas, ¿no? Siempre me gustó mucho la que uno vive en su país, en su ciudad, y parece que el mundo gira en base a esos valores y a esas costumbres, y después uno se da cuenta cuando empieza o viajar o interactuar con otros gente de otros países que ahí hay otras reglas, justamente otras culturas, y eso a mí me encantó. Y bueno, justamente lo que me gustaba es poder estudiar las otras culturas, porque para poder relacionarse con el mundo necesitas conocer al otro, ¿no?
Bien.
Y ahí la cultura juega un rol fundamental, y me parecía que en eso era una especialidad que a mí me atraía mucho, el poder aprender de otros países, de otras culturas, y bueno, y eso ayudar para que Argentina pueda tener mayor relacionamiento internacional, mayor inserción en el mundo. Y bueno, ese fue mi por qué empecé con Relaciones Internacionales. Y defensa me parece que es algo que es estratégico, ¿no? Sí. Porque desde el ámbito de la defensa uno no solo se relaciona con todo el mundo, como de nuestra Secretaría de Asuntos Internacionales, que ahí tenemos relaciones con países de todos los continentes, sino también uno aprende mucho de lo que es lo estratégico, lo que es la importancia del territorio, de la soberanía, lo que es cuidar justamente el país y bueno, y a partir de ahí también la geopolítica, ¿no? Uno ve mucho en defensa lo que es la geopolítica, lo que es, uno ve cuando las potencias también quieren influir en nuestros países, las grandes potencias, y uno tiene que saber tener una posición firme, siempre vinculado al cuidado de la soberanía de nuestro país y de nuestros intereses, ¿no?
Bien.
Así que la verdad que la defensa es algo que desde que empecé a trabajar eso me atrajo mucho, y bueno, es un gran desafío porque implica mucho conocimiento y dedicación.
En relación a lo que estás diciendo, que es apasionante, te quiero preguntar sobre un tema. ¿Para vos estamos en un mundo multipolar? Y si estamos en un mundo multipolar, ¿cuál es el rol de Argentina en este mundo multipolar? ¿Cómo lo ves, Diego?
Sí, pensemos que en su momento Estados Unidos tuvo un rol de hegemón, o donde tener un rol muy preponderante en el mundo, ¿no? En la política internacional, en la economía internacional. Al día de hoy esto fue cambiando con la aparición de otros actores, como puede ser la República Popular China, como puede ser India, como puede ser también, bueno, Rusia ahora está en un conflicto, pero también tiene un rol importante. El crecimiento que está teniendo África, Asia en general, y Occidente ya deja de tener tanta influencia como tenía antes, como tenía Europa hace años atrás, o mismo Estados Unidos, ¿no? Entonces, con ese mundo en cambio, donde aparecen otros actores y también otras culturas, ¿no? Porque uno, cuando era joven, años atrás, uno se relacionaba solamente con Occidente, donde las culturas son más similares. Pero uno, cuando empiezan a aparecer otros actores, no solamente con importancia económica, sino también cada vez más importancia política, donde tienen mayor influencia en los organismos internacionales, ahí ya el mundo cambió y vivimos un mundo multipolar, donde Argentina tiene un rol muy importante, porque Argentina es líder en la región de América Latina, obviamente junto con Brasil. Pero Argentina es un país líder, sobre todo en el mundo de habla hispana, en la región, donde tiene una cultura muy rica, donde es muy valorada por el nivel educativo y también por el rol que muchos individuos de Argentina tienen a nivel internacional o ocupan lugares clave. Y Argentina se lo ve como un referente en la región, y por eso es un país que es escuchado, y también es un país donde todo el mundo quiere relacionarse con Argentina, lo quiere tener como socio, y por lo tanto de ahí también se generan, para nosotros hay disputas por la relación con nosotros y con América Latina, ¿no? donde ahí vemos el rol que quiere tener Estados Unidos o China o mismo Rusia, India cada vez está jugando en los últimos 4 o 5 años un rol más importante, donde está invirtiendo mucho también en soft power.
Sí.
Y vemos que quiere tener un rol a nivel de actor global y de influencia internacional que antes no tenía.
Bien.
Y bueno, en todo ese mundo, Argentina tiene buenas relaciones con todos estos países. Pensemos que el año pasado y este año hubo muchos viajes, tanto a nivel diplomático, también en el ámbito de la defensa.
Sí.
Y bueno, me parece que Argentina también se está especializando en ser un actor donde tiene la capacidad de relacionarse con distintos actores, con distintas culturas, y donde puede siempre pensar en lo que es el interés nacional y donde puede tener una ventaja de esa relación, ¿no?
Diego,
y no ser dependiente de un país solo.
Exacto. En relación a esto, yo creo que hay algo que no se ha comunicado bien, que tiene que ver con el ingreso de Argentina a los BRICS. Y me parece que es interesante que vos nos digas la importancia al respecto. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista opositor te dicen es un acuerdo, un convenio geopolítico, pero no es un convenio que hace a lo económico. ¿Qué podrías decir vos al respecto? Argentina y los BRICS, el ingreso de Argentina a los BRICS.
Sí, yo pienso que obviamente el presidente cuando hizo la presentación de esto, obviamente estamos en un año político y la oposición salió a criticar por una cuestión también de criticar lo que hace el oficialismo, ¿no? Pero me parece que más allá del ruido que hubo de la oposición, me parece que hay bastante consenso, sobre todo en el mundo hasta académico, en todos los expertos en relaciones internacionales, hay un consenso de que para Argentina es muy positivo participar de los BRICS por la importancia que tiene esta institución y los actores que forman parte. Son los actores, los nuevos grandes potencias, como veníamos hablando recién, como son China, como es India, como es Rusia, como es Sudáfrica, y sobre todo nuestro gran socio histórico que es Brasil, que es un socio, además de político, comercial, es nuestro primer socio comercial. Y no es algo geopolítico nada más, es algo comercial, porque justamente China es nuestro segundo socio comercial, donde también se están dando proyectos de inversión de China o de financiamiento China en nuestro país para distintos proyectos de infraestructura. Y también India tiene un rol cada vez más importante, como decía recién, en las relaciones con Argentina, no de lo político, sino también desde lo comercial. Cada vez más misiones empresariales viajan a China a querer vender a ese mercado que es gigante, donde es el mercado, después de China, podemos decir que es el mercado más grande del mundo por cantidad, y porque en los últimos años se viene dando un proceso de distribución del ingreso, donde cada vez más personas tienen una gran capacidad de consumo, y eso hace que se transformen en mercados gigantes, y donde Argentina, que es un gran exportador de alimentos, tiene muchas oportunidades, ¿no? Así también como países africanos y de Asia, que algunos se incorporaron ahora también a los BRICS, hace que haya nuevos mercados y que ser parte de los BRICS facilita las relaciones comerciales, porque ya nos ven como parte de un club o más cercano a ellos, y seguramente eso facilite también tratados comerciales para que las empresas puedan poder exportar más a estos grandes mercados que tienen una gran capacidad o gran potencial de crecimiento.
Bien. Diego, ingresar a los BRICS, ¿qué representa también en la defensa nacional?
Bueno, justamente la no dependencia de un solo socio o de pocos socios. Bien. Históricamente Argentina tuvo una relación fuerte con Estados Unidos y con Europa, vinculado a la defensa, a las relaciones entre empresas de la defensa, como proveedores, y ser parte de los BRICS permite justamente tener relaciones con actores que años atrás no tenían tanta influencia en la defensa. Pero como estamos diciendo, China, India, Rusia, mismo Sudáfrica, son actores que cada vez tienen más inversión y más producción para la defensa, y en ese sentido permite a la Argentina poder relacionarse y tener muchos socios, y de esa manera cuando uno tiene muchos socios, hace que sea menos dependiente de un país y poder tener más variables o más opciones para decidir según el caso, ¿no?
Claro, y pensemos tener amplitud.
Amplitud. Argentina tiene la restricción que es conocida del Reino Unido para,
claro,
para el tema de los materiales que son de origen de ese país, y eso también limita para nuestro país la posibilidad de relacionarse con, por ejemplo, para comprar algunos productos, o sea, de Estados Unidos, de Europa.
Sí.
Por lo tanto, tener relaciones con otros países da mayores oportunidades, y siempre pensando en el interés nacional y en la soberanía de nuestro país, ¿no?
Bien, ahora sí, Diego, vamos a adentrarnos a lo que aconteció esta semana, que ha tenido que ver con una cumbre con 24 países. Contanos sobre la misma, contanos cuáles han sido los ejes fundamentales de ella, y contanos también desde tu punto de vista cuáles son las conclusiones al respecto.
Bueno, esto fue una conferencia muy importante. Es la segunda conferencia de América Latina y el Caribe,
sí,
sobre las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas. La primera se hizo el año pasado en Perú, donde Argentina participó también. Ahí viajó en representación de nuestro país el secretario Cafiero, Francisco Cafiero. Y en ese año, esa fue la primera conferencia, y Argentina, como es un referente también en esta temática en la región, obviamente nos interesó mucho poder organizar la segunda edición. Y esta segunda edición se dio ahora el 12 de septiembre,
exacto,
donde participaron 24 países, incluso vino el secretario adjunto de las Naciones Unidas, Francés Lacroix,
sí,
y que tiene a cargo justamente todas las operaciones de mantenimiento de la paz. Dentro de su área, está bajo esa área, y lo que se habló principalmente son debatir y hablar sobre cómo mejorar la participación de la región de América Latina y el Caribe en las operaciones de mantenimiento de la paz. Se hablaron de los mecanismos regionales y subregionales para este tema, los desafíos y oportunidades. También se habló mucho de intercambios, de poder crecer en los intercambios de formación y cómo incorporar cada vez más tecnología para justamente estas operaciones de mantenimiento de la paz, para que sea obviamente más seguro y que sea de la mejor manera la participación. Y también se habló del rol de las mujeres y las perspectivas de género en estas operaciones de mantenimiento de la paz, donde el objetivo es que cada vez más mujeres puedan participar.
Bien.
De estas operaciones.
Hubo varios discursos importantes, Diego, entre ellos en nuestro país también el presidente de la Nación, Alberto Fernández, hizo presente que no todo el mundo capturó estas imágenes, obviamente el ministro Tayana y obviamente el canciller Francisco Cafiero. ¿Qué fue lo más sobresaliente que escuchaste de ellos tres al respecto?
Sí, como bien decís, la apertura fue de alto nivel político, con la participación del presidente, del canciller Cafiero, del ministro Jorge Tayana, y también del secretario adjunto de la ONU, y también acompañaron varios ministros, ¿no?
Sí.
De otros países, tuvo el ministro de Bahamas, el de Costa Rica, de Haití, de Paraguay, Uruguay, y después referentes de alto nivel del resto de los países de la región.
24 países, imagínate.
Exactamente. Y también contamos con países observadores que mandaron representaciones, que fueron de España, de India, de China, Pakistán y Francia, Eslovenia también. Por lo tanto, fue algo muy, muy importante. Y bueno, el discurso del presidente Alberto Fernández se refirió básicamente a la importancia de lo que es en un mundo en conflicto, o donde la violencia cada vez se habla más de la violencia, del conflicto entre las potencias, lo que pasa en Rusia, Ucrania, y la potencialidad que tienen otros conflictos, sobre todo entre las grandes potencias, el mensaje de trabajar por la paz, y que Argentina y la región es una región justamente que no tiene conflictos armados, y que es un país, somos países libres de bombas atómicas, de cualquier tipo de bomba vinculado a que genere un daño importante en las sociedades, y que justamente somos una región de paz, donde desde acá queremos dar un mensaje al mundo, por la paz. Y lo que habló el presidente justamente es que este mensaje él lo está dando en todos los foros internacionales, como el G20, que participó hace poco, o cuando lo invitan a tener relaciones bilaterales, reuniones bilaterales con Europa o Estados Unidos, y dar un mensaje por la paz. Y por eso, por ese motivo él quiso venir a la apertura de este evento, porque el rol que tiene Argentina y América Latina en la paz, por la paz en el mundo, es algo que queremos exportarlo. Y bueno, justamente las sociedades quieren tranquilidad, quieren vivir en paz, y este fue un poco el mensaje del presidente. Y también vinculado al multilateralismo que decíamos recién, de poder tener relaciones con todos los países y que nadie te pueda decir no, no te puedes juntar con este país. No, nosotros como país soberano podemos tener relaciones con todas las potencias y con todos los países del mundo, y este es un poco el mensaje que se quiso dar en esta conferencia, que es la paz y el multilateralismo, ¿no?
Y este tema que lo subrayó el ministro Tajani, todos estos puntos, ¿no?
Exactamente. El ministro Tajani, que es un experto en estos temas y gran conocedor y un abanderado por trabajar la inserción de la Argentina en América Latina en el mundo, pero también en el multilateralismo, es algo que afirmó el ministro Jorge Tajani, y fue en concordancia con también lo que dijo el canciller Cafiero y el secretario adjunto de la ONU. Así que fue la verdad una apertura con un mensaje político muy muy bueno.
Y Santiago Cafiero también lo que apuntó en relación a todo esto que estás diciendo, Diego, es a los derechos humanos. También hizo bastante hincapié.
Exacto. El tema de los derechos humanos es algo que Argentina también lo tiene como bandera de hace mucho tiempo, y que también queremos dar un mensaje. Argentina quiere dar un mensaje vinculado al cuidado de los derechos humanos en el mundo, ¿no? Así que bueno, fue un poco eso, ¿no? La paz, los derechos humanos, el multilateralismo como grandes ejes de poder reafirmar todo eso. Y la verdad que hubo, de parte del resto de los países, hubo concordancia, hubo acuerdos. También ya se acordó que quién va a ser el próximo organizador de esta conferencia, que va a ser la República de Paraguay.
Bien.
Que ya la próxima vez se va a realizar cada 2 años, para no hacerla todos los años, se va a hacer la próxima en 2025. Y también se firmó al finalizar una declaración, la declaración de Buenos Aires, que le pusimos el nombre de El deber de hacer la paz. El deber de hacer la paz, donde queremos justamente dar un mensaje de la tradición histórica de la región América Latina y el Caribe vinculado a la paz, ¿no?
Bien.
Y un mensaje hacia el mundo de poder dar de que haya paz en el mundo, ¿no? En estos momentos es algo muy importante.
Diego, ¿qué representa la paz en tu vida?
Y la paz implica estar con la familia, estar disfrutar los pequeños momentos, y para eso hay que trabajar, ¿no? Por eso también uno estoy orgulloso de ocupar el rol que tengo en el ministerio, y concordando con este mensaje de que damos desde el ministerio, desde el país, vinculado hacia defender la paz. Así que eso, que es justamente disfrutar con la familia, con los amigos, y poder disfrutar libre, sin un mundo en conflicto, una sociedad en conflicto, que sabemos que es algo que no, por otras épocas, otras generaciones han vivido momentos de conflicto fuertes, guerras, y siempre la sociedad y el ser humano se perjudica. Y bueno, justamente tenemos que trabajar todos juntos para defender la paz.
Te lo pregunté porque muchas veces, a partir de ser individuo y encontrar la paz en cada uno de nosotros, después también se puede hacer a nivel colectivo, a nivel común, unidad, y a nivel sociedad. Diego, ha sido un verdadero placer tenerte. Un cariño muy grande. Abrazo inmenso.
Bueno, muchísimas gracias y a disposición para la próxima.
Gracias por todo. Estuvimos con el subsecretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, obviamente del Ministerio de la Defensa Nacional. Estuvimos con Diego Mazzocone.
El primero de la tarde es cuestionar la política para elegir con tu verdad.
Y llega el momento de decirte, el primero de la tarde ha llegado a su fin. Por consiguiente, nos encontramos el próximo sábado, ¿te parece? A partir de las 14, obviamente haciendo el primero de la tarde. Yo he sido Alejandra Piaggi, en el área de operación técnica, Agustín Romero. Y estuvimos pensando que es el objetivo de este programa, entre nosotros, entre nosotras. Hasta el próximo sábado, haciendo este programa, el primero de la tarde. Chao, gracias, los amo. I'm sure that if I took even one sniff, that would bore me.